Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y mucho afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 8 de mayo de este año 2015. Y mire, esta tarde vamos a hablar de urbanismo. Hay gente que nos hace reflexionar sobre cómo está cambiando la ciudad, cómo van cambiando los lugares donde se habita, sobre todo en las grandes capitales. Y la Ciudad de México ha sufrido una transformación en los últimos años, en el que hay avenidas más grandes. Bueno, siempre las ciudades, siempre, como dicen, están en movimiento, ¿verdad? Y el mayor movimiento, pues, es que después se queda usted ahí atorado en el tráfico y ya no hay para dónde moverse. Son las paradojas, del urbanismo, de la modernidad. Y toda la modernidad, pues, llega acompañada de grandes cantidades de dinero. En fin, vamos a hablar del urbanismo. Hay varios enfoques que se han presentado en esta semana, no en los grandes anuncios de gobierno, sino en la gran molestia que tienen ya los habitantes del Distrito Federal sobre cómo están siendo invadidos por muchas megaconstrucciones, por la privatización del espacio público, porque lugares que antes eran para la recreación, parques o espacios que le daban a uno cierta visibilidad de la ciudad, están siendo acaparados también por anuncios, por parquímetros. Ya usted no se puede estacionar en estas ciudades, primero tiene que pagar y si se descuida tantito, pues se lo carga el parquímetro, ¿verdad? Porque le aplican una multa que, como dice alguien, pues le arruinan el día, le arruinan la semana, porque son multas muy caras. En fin, hay todo un concepto de que quien vive en la ciudad tiene que pagar. Quien vive en la ciudad tiene que ser alguien que tiene un alto nivel de productividad, que consume. Se le ve al habitante de la ciudad como un consumidor, como alguien que tiene que estar aportando y justificando su derecho a vivir en la ciudad. Y la pregunta es, ¿y quiénes construyeron las ciudades? Toda la infraestructura que hay en las megalópolis, en los lugares donde habitan los seres humanos, ¿quién los construyó? Bueno, todas esas preguntas vamos a tratar de, bueno, no de responderlas nosotros, sino de plantearlas a través de la voz de los ciudadanos que ya se están organizando precisamente para dar un debate y para defender su territorio, defender su ciudad, defender su pueblo, su colonia, su hábitat. Antes de eso, quiero hacer un comentario y una aclaración importante. La semana pasada transmitimos aquí una entrevista hecha a un integrante del Movimiento Antorchista Nacional. Hicimos una pequeña entrevista a Raúl Jerónimo Jacinto, porque ellos tienen un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, en unas dos calles antes de llegar a la Secretaría de Gobernación, es decir, a la oficina del titular de la Secretaría de Gobernación, esta oficina que regula, pues, toda la política interna, toda la gobernabilidad. Y afuera de esta institución, a unas dos semáforos, pues está este plantón que abarca toda la calle de Bucareli, dos o tres calles de la avenida importante de Bucareli, donde circulan pues una cantidad también notable de vehículos. Es una vía principal a un costadito, en una intersección incluso con la avenida Reforma, pues ahí está el movimiento antorchista nacional con un plantón. Nos acercamos nosotros a preguntar, pues, de qué se trataba. Como siempre que vemos plantones, manifestaciones, Voz Pública llega, pone el micrófono al servicio de quien está ahí, sin prejuzgar si tiene la razón o no la tiene. Simplemente Voz Pública llega y abre el micrófono. Quizá esto también sea un poco ingenuo de Voz Pública, ¿verdad? Porque uno recoge el planteamiento. ¿Qué nos dijo Raúl Jerónimo Jacinto en esa ocasión? Nos planteó que tenían cuatro problemáticas. una con maestros, otra en una cuestión de límites, y llamó la atención porque él habló de un conflicto de tierras que sostienen dos comunidades en el estado de Oaxaca, dos pueblos, el pueblo de San Juan Mixtepec y el pueblo de Yosoñama. Resulta que el pueblo de Mixtepec gana un amparo, gana una resolución, se le da la autoridad, la reforma agraria, reclama tierras, tiene resolución presidencial, quiere ocupar esos predios que la autoridad le dice, sí, tienes el legítimo derecho de ocuparlos, pero resulta que esos terrenos, esos ejidos, esas tierras, ya estaban a su vez ocupados por el otro poblado, por los oriundos de Yosoñama, que tenían la posesión de los terrenos. No tenían la posesión legal, pero tenían la posesión de hecho. Entonces nos decía Raúl Jerónimo Santiago de Antorcha Campesina, de este movimiento antorchista nacional, nos decía, bueno, nosotros lo que queremos es que se divida la tierra, 50% para Mixtepec, 50% para nosotros, y ya con eso nos damos por bien atendidos. Después de la transmisión de esa entrevista, tuvimos aquí pues también una aclaración que nos llegó aquí a Voz Pública, y se nos dijo, pues las cosas no son así, porque según se nos decía, lo que está sucediendo es que la gente de Antorcha Campesina y de este movimiento antorchista nacional con respecto a ese conflicto de tierras entre Mixtepec y Yosoñama, ellos son, Antorcha Campesina, los que han causado el mayor número de muertes en este conflicto agrario. Y también nos recordaron, y nosotros también lo hemos visto a lo largo de todos estos años, Antorcha Campesina siempre ha sido identificada como una organización adscrita al Partido Revolucionario Institucional, que tiene presencia en diferentes lugares del país. Entonces dije, bueno, ¿cómo plantear esto? Pues lo que pudimos hacer fue irnos a las notas que circulan en internet con información de varios sitios de información. Encontramos uno de noticiasnet.mx, portal electrónico allá en Oaxaca. Hay mucha información al respecto, pero este daba un punto de vista intermedio. Y de este portal noticiasnet.mx, portal de Oaxaca, una nota que dice, van 10 muertos en el conflicto agrario Yosoñama Mixtepec. Y recoge declaraciones, este portal, de Víctor Alonso Altamirano, titular de la Procuraduría General de Justicia en la Mixteca, allá en Oaxaca. Está fechada el 14 de julio del 2013, o sea, esta es información incluso ya hace casi 2 años. Y según el reporte que da esta autoridad de la Subprocuraduría Regional de Justicia allá en Mixtepec, se dice que se informa que de 2010 a la fecha se han registrado 10 muertos por el conflicto agrario que tienen las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama. La mayor parte de los ataques se han registrado en las comunidades La Batea y la comunidad Pueblo Viejo, pertenecientes a San Juan Mixtepec. Entonces, por lo pronto, los mayores conflictos o los lugares de enfrentamiento han sido del lado de Mixtepec, del pueblo de Mixtepec. Dice, uno de los primeros hechos sangrientos fue en septiembre de 2011, cuando el ex candidato a la presidencia municipal de San Juan Mixtepec y miembro de la Confederación Nacional Campesina, Fernando Rojas Martínez, fue acribillado en las inmediaciones de su domicilio. En enero de 2012, el conflicto agrario que mantienen estas dos poblaciones, la de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, causó también la muerte de Bartolo Juárez y 2 personas más lesionadas con armas de fuego. El pasado 24 de marzo, presuntamente sujetos que viajaban a bordo de una unidad de motor interceptaron el vehículo en el que viajaba el presidente municipal de San Juan Mixtepec y un elemento de seguridad para posteriormente asesinarlos cuando transitaban en el camino de Santiago Juxtlahuaca a El Mesón de Guadalupe, en cercanías de la desviación a Santo Domingo, El Progreso, esto también en San Juan Mixtepec. O sea, la mayoría de personas que han muerto en este conflicto, por lo que está reportando la autoridad, pertenecen a San Juan Mixtepec. El 10 de abril pasado, un policía municipal y un ciudadano de San Juan Mixtepec fueron asesinados. El primero de ellos por disparos de arma de fuego y el segundo presentaba quemaduras y cortadas en diferentes partes del cuerpo. Los hoy occisos respondían a los nombres de Feliciano Rojas, quien era elemento de la Policía Municipal de Mixtepec, y el segundo es Claudio Gómez Rojas, ciudadano de la misma comunidad. El hecho más reciente, ocurrido el pasado 16 de mayo, esto fue en el 2013, cuando Bonifacio Vicente Hernández, Porfiria Salazar Gómez y Margarito Santiago Ramírez, quienes fueron encontrados sin vida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Estatal en el paraje Cerro del Mecate. Esto perteneciente a la Agencia Pueblo Viejo del municipio de San Juan Mixtepec. Estas personas fallecieron luego de recibir varios impactos de arma de fuego de diferentes calibres. Entonces, imagínense cuántas personas, según se reporta aquí, pues más de 10 han muerto en los... Bueno, a ver, déjeme regresarme. Pues de 2010 a la fecha, se han registrado al menos 10 muertos por este conflicto que mantienen estas dos comunidades. El conflicto agrario data desde 68 años atrás, en el que se han generado hechos de violencia y de sangre. Todo se originó en 1945 al disputarse una tierra que mide 1.740 hectáreas de terrenos. Y ahí está el conflicto que viven estos dos pueblos. La entrevista que presentamos aquí fue algo muy breve, no entramos en detalles, simplemente Raúl Jerónimo Jacinto pues planteó el hecho de que había esta disputa y de que ellos pedían que se repartiera la mitad y la mitad. La información que hay es que el pueblo de San Juan Mixtepec tuvo la resolución por parte de una autoridad, que era la Secretaría de la Reforma Agraria, la que determina después de juicios y deliberar varios asuntos, que este pueblo tenía derecho, tenía derecho y era el legítimo propietario de esos terrenos, de esos 1.740 hectáreas. Sin embargo, el pueblo de Yosoñama era el que tenía la posesión del terreno. Y lo que tenemos ahorita, pues es este conflicto entre unos y otros que por lo pronto al pueblo de San Juan Mixtepec le ha costado al menos 10 muertos en los últimos años. Por su parte también, los integrantes de Antorcha Campesina en ese estado y en esa región, en la región de Yosoñama, pues han dicho que ellos no son los responsables de estos hechos. Pero bueno, ahí están las dos versiones, en medida de que solamente habíamos presentado la de Raúl Jerónimo Santiago de Antorcha Campesina. Importante aclarar, Antorcha Campesina siempre ha sido una organización que nace y que está cobijada por el Partido Revolucionario Institucional. En una sección de la entrevista que no salió la semana pasada por falta de tiempo, yo le preguntaba justamente a Raúl Jerónimo Jacinto, bueno, ustedes son del PRI, vienen y protestan porque el PRI no resuelve problemas y siguen en el PRI. Y decía él, bueno, pues nosotros tenemos que seguir en el PRI, nosotros somos una organización que abandera luchas sociales y pues el PRI es el partido en el que estamos. Y de hecho ellos, el Antorcha Campesina como organización, varios de sus líderes, de sus activistas, de la gente que forma este grupo, pues también son candidatos a puestos de elección popular en diferentes regiones del país. Entonces ahí está hecha esta aclaración. Hay una versión distinta a la que presentó Raúl Jerónimo Jacinto de Antorcha Campesina, de este movimiento antorchista nacional. Y hay otros pobladores, los de San Juan Mixtepec, que se dicen agredidos y que por lo pronto son los que han encabezado la lista de muertos. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Yo hablo el lenguaje yo entiendo la política del país, yo sé la historia de ese país mucho mejor que muchos americanos mismos.
Será activar a todo ese voto latino que nunca ha votado antes o que está registrado y que solo una vez en su vida ha votado.
Edición semanaria de Noticiero Latino. Escúchenos todos los viernes, sábados y domingos aquí en Radio Bilingüe o puede bajar los podcasts en radiobilingüe.org.
Bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos a hablar de urbanismo. Porque mire, ya desde hace, bueno, uno en la lectura cotidiana de los periódicos, pues uno va encontrando material importante. A veces hemos encontrado, y los reportes que mandan los colegas periodistas es de que hay diferentes problemáticas que tiene la ciudad. Una de ellas es la inmobiliaria. En años pasados se pudo retratar en diferentes periódicos, aparecían las gráficas de conjuntos habitacionales de bajo poder adquisitivo para gente, o vivienda popular, digamos, que sí se construye vivienda popular y mucha de ella se construye en los municipios del Estado de México. Y resulta que después de algunos años o es vivienda mal construida o es vivienda que no tiene servicios, que no tiene agua, que no tiene servicios de alumbrado o que fue mal construida y ya se está agrietando y la gente tiene que dejar esos lugares por inseguros o justamente también porque hay altos niveles de delincuencia. Entonces son graves problemas porque la gente invirtió su dinero para poder habitar en un lugar y resulta que pues vive lejos de su lugar de trabajo. A veces las viviendas son inseguras o están mal construidos. Y todo esto se hace cuando se le da permiso a una inmobiliaria de que construya vivienda y que se levanten estos grandes edificios, estas torres donde habita mucha gente, pues todo eso está amparado por una legislación, ya sea los de los estados, los del Distrito Federal, en diferentes lugares debe haber una normatividad que lo permita. Y se supone que para que haya una construcción, también se tiene que tener garantizado que existan los servicios, las vías de comunicación, etcétera, todo esto. Bueno, otro fenómeno está ocurriendo en el Distrito Federal, en donde de repente en las colonias que tienen todos los servicios, donde existen las escuelas, donde existen las vías de comunicación, donde están los centros comerciales, donde está cerca el trabajo, pero donde también hay vivienda pues que ya se ha deteriorado o servicios que están a la baja. También en estos lugares los predios, lo que se paga de impuesto predial, pues son más caros. En fin, hay una diversidad. Se dice que la ciudad se está privatizando, que solamente quienes tengan más dinero podrán habitar en ellas. Y de repente vemos que casas, porque antes las casas, los terrenos en el Distrito Federal, en diferentes colonias, pues son predios que tienen 200, 300 metros cuadrados. Y en una casa que tenía 300 metros cuadrados o 250, de repente ve usted que compran el terreno, demuelen la construcción y ya en lugar de una familia que habitaba ahí con, no sé, 6, 7 miembros, pues ahora le construyen ahí un edificio de 4 o 5 pisos y resulta que ya son 28 familias las que pueden vivir ahí. Eso en algunos casos. En otros son torres verdaderamente de 10, de 20, 22 pisos, que para empezar hay más densidad poblacional, hay más personas, pero son personas que van a demandar agua, que demandan luz, que demandan lugares de estacionamiento. Entonces, todo se está complicando. En estos días también, y a ver si ya puedo mandarle los audios, pero quiero dar estas referencias, en el portal electrónico Hojarasca, que es un suplemento lo puede usted consultar en la sección de La Jornada, en la versión electrónica del diario La Jornada. En la página 12 de la edición de febrero se puede leer el siguiente artículo que dice Espejismos, un mega aeropuerto para una mega ciudad. Y en este artículo nos hablan de que desde el 3 de octubre del 2013, en el diario oficial de la Federación se publicó el nuevo proyecto de urbanismo aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto bajo el nombre de megalópolis. Por el momento, el proyecto se limitará a construir una política ambiental articulada retomando experiencias internacionales exitosas. Bueno, esto no dice nada. Sigo leyendo este artículo publicado en la revista Hojarasca. Dice, esta megalópolis comprende el Distrito Federal más los municipios de los estados limítrofes, que serían unos 200 municipios. Y luego dice, pero ¿quiénes deben decidir si conviene fusionar estos pueblos en una sola megaciudad? ¿Los habitantes, los pueblos o los urbanistas que toman las decisiones desde arriba? Dice, para empezar hay que definir qué es un urbanista. Y de acuerdo a estos tiempos, un urbanista hegemónico es un arquitecto, un sociólogo, un funcionario o un político que sueña que una ciudad se puede diseñar desde arriba, como se diseña un mueble. Para este urbanista o para este tipo de urbanista, las personas tienen las mismas necesidades en todos los tiempos y en todas las partes. Entre más grande sea el megaproyecto, más abstracta, menos humana es la satisfacción de las necesidades de las personas. En los megaproyectos urbanos ya no se menciona a la gente, a las comunidades, a los barrios. Ahora solo se habla de población. En una megaciudad o megalópolis, los ciudadanos tienen que desaparecer como tales y reducirse a masa anónima, a movimientos controlados de población, a datos estadísticos sobre consumidores potenciales. O sea, uno cuenta en función de cuánto poder adquisitivo tiene y cuánto puede uno consumir. Y la pregunta que se hace aquí el autor, dice, ¿quién hizo la Ciudad de México? La pregunta tiene tan poco sentido, dice él, como preguntarnos quién hizo la lengua española. La lengua española la hicieron todos los que la hablaron y la siguen hablando. La Ciudad de México la hicieron quienes la habitaron desde un principio, quienes llegaron a padecer esta ciudad y a formar esta ciudad. El urbanismo hegemónico, dice el autor, ahorita les doy el nombre, el urbanismo hegemónico se empeña en destruir, entre mayor la escala de los proyectos, mayor es la destrucción. El urbanismo hegemónico dominante oficial niega la capacidad innata de hacer ciudad a las personas. Sin embargo, dice el autor, hay otra forma de concebir el urbanismo, el cual respeta y reconoce la capacidad de la gente para definir colectivamente la forma de su ciudad. La gente tiene la habilidad de hacer ciudad caminando por las calles, encontrándose, conversando, concertando y construyendo. Es decir, cómo se han formado las ciudades, cómo se ha definido dónde va una iglesia, dónde debe haber un parque, dónde haber una, dónde debe haber algún lugar de abasto, en fin, a eso se refiere. Y nos da un dato histórico, dice, un poco de historia, dice, a mediados del siglo XIX, el prefecto de París, o sea, la autoridad de la ciudad de París, el barón Haussmann, abrió amplios bulevares a través del denso tejido de los barrios populares. Estas vías convergían hacia glorietas, o sea, todas llevaban hacia estas glorietas, y en cada una de estas glorietas se podían poner cuerpos de seguridad. El asunto era que hubiera pocas armas de fuego que permitieran controlar 5 o 6 bulevares. Y luego más historia, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de las calles por los vehículos motorizados, cuando se popularizó también el automóvil, dice, quedó claro que la infraestructura es más eficaz que las ametralladoras para controlar al pueblo. ¿Cómo es esto? Dice, en las grandes ciudades, la accesibilidad a los predios por vehículos de motor determina en gran parte sus precios. Así que manipulando las vías de comunicación, se manipulan los precios y los usos del suelo. Ya vamos a terminar. El precio que los ciudadanos pagan por el crecimiento de su ciudad es que tienen que desplazarse cada día más lejos para ir al trabajo, de compras o a divertirse. Mientras estos ciudadanos están ocupados en desplazarse, dejan el campo libre para que cada vez más decisiones se tomen desde arriba sin consultarlos. Y ya para finalizar, dice, el proyecto de mega aeropuerto en la región de Atenco, Texcoco, que se nos anunció hace un año y cachito, dice, se inscribe en esta lógica. Dice, y me, dice el autor, me limitaré a un comentario. Si se construye este mega aeropuerto, eliminará grandes extensiones de tierra cultivable y los conocimientos correspondientes, dice, y en las puertas de las mayores ciudades del mundo, me parece que habrá hambrunas por venir. Todo este artículo es de Jean Robert, que es un hombre urbanista y arquitecto de origen suizo, que se nacionalizó mexicano, y bueno, él pues comparte su obra y está tratando de darte estas visiones de lo que son las megalópolis y de lo que se tendría que hacer con también como alternativa a esto, porque estamos en un proceso de urbanización salvaje. En fin, bueno, mire, y le leí todo esto porque es un antecedente a la entrevista que le voy a presentar en un momento más. Está Baltasar allá en Fresno. Perdón, Baltasar, vamos a tomarle la llamada y entonces ahorita pasamos ya con las entrevistas sobre urbanización. Adelante, Baltasar.
Muchísimas gracias. Muy brevemente, yo solo quería opinar con respecto a la primera parte acerca de los comentarios de Antorcha Campesina.
Sí, amigo
mío. Y para que no se diga que yo soy un defensor a ultranza de Antorcha Campesina, déjeme decirle que yo fui fundador del PRD en 1989 y luego formé parte del comité ejecutivo del PRD en el Distrito Federal al lado del ingeniero Alberto Castillo. Fui secretario de Asuntos Jurídicos, dado que soy egresado como abogado de la UNAM. Y he estado siguiendo toda esta información de México, me considero una persona informada. Y mire lo que está pasando. A Antorcha Campesina la atacan desde el PRD, desde Morena, desde el PAN. El mismo PRI la ataca furiosamente. Sin embargo, tengo la información de que Antorcha Campesina es hoy en día una de las casi únicas organizaciones que están haciendo algo por el pueblo. Observe usted lo que está pasando en Iztapaluca con la presidencia de la licenciada Marisela Serrano Hernández, que terminó la dejó hace unos días para competir como candidata a diputada. Invirtieron 6 veces más en infraestructura y obra pública de lo que 3 administraciones anteriores habían invertido. Vea lo que está pasando en Chimalhuacán. En 10 años de gobierno de Antorcha Campesina han transformado totalmente este municipio. Y donde Antorcha Campesina se planta, hay una transformación radical en favor del pueblo. El caso de Yosoñama y de San Juan Mixtepec habría, como periodista sobre todo, que investigarlo en el campo de los hechos, no en el campo de las palabras, porque obviamente cada quien va a dar una versión, pero la verdad es muy otra. Antorcha Campesina, yo creo que a pesar de que es del PRI, y todo mundo la ataca como si ser del PRI fuera lo peor, no se dice, por ejemplo, cuando tenemos hechos tan sangrientos y dolorosos como el de los 43 desaparecidos, con intervención directa de presidentes municipales del PRD, no se dice nada, pero Antorcha Campesina se la ataca por ser del PRI, cuando es una de las organizaciones que está haciendo algo justo y benéfico para el pueblo.
Bueno.
Yo lo que le quiero hacer un llamado a ustedes, los periodistas, es que investiguen antes de dar notas como diciendo Antorcha Campesina es del PRI y en automático por ser del PRI es lo peor. Yo creo que no. En el conflicto de estas dos comunidades se tiene una propuesta muy buena, es repartas de la tierra. ¿Por qué la otra parte sí. No lo quiere hacer? ¿Por qué no lo quiere hacer?
Esa parte, don Baltasar, se transmitió la semana pasada, justamente sí. En la entrevista que se le hizo a Jerónimo a Raúl Jerónimo Jacinto del Movimiento Antorchista Nacional.
Sí, lo escuché.
Entonces,
sí.
Lo que quisimos ahora, porque hay otra versión también, fue presentarla, justamente.
Sí, yo entiendo eso, y es justo, pero todavía de manera velada se deja ver que Antorcha Campesina era culpable cuando yo sé que no lo es. Sí. Han habido hechos sangrientos, horrorosos, como el quemar vivos a unas personas, de Santo Domingo y Yosoñama, los quemaron vivos y ahí están los hechos. Ahora, la autoridad, tanto federal como estatal, se cruzan de brazos y están defendiendo esa situación por intereses caciquiles que hay allí en contra de la población de Santo Domingo y Yosoñama.
Esa es la justamente, que justamente esa sería la reflexión. O sea, ahí está Antorcha Campesina como una organización. Ahí están los pueblos con diferentes problemáticas. Y tenemos un sistema de gobierno que no está dando solución a esto, que no está evitando los conflictos. ¿Con qué cerraríamos, don Baltasar, allá en Fresno?
Con que la información pública que se vierta a la población debe ser más cuidadosamente investigada, más responsablemente vertida, porque se sataniza a diestra y siniestra sin mirar los hechos. A los hombres, como a las organizaciones y a los individuos, no se les juzga por lo que se dice de ellos, sino por los hechos. Y a Antorcha Campesina no se le está juzgando por los hechos. Y ahí están los hechos a la vista de todos. Es una organización que mi respeto y mi admiración para ellos.
Muchas gracias, don Baltasar. Y en la medida de lo que podamos, pues atenderemos también la inquietud que usted nos está planteando. Es difícil quizá ir a Oaxaca, pero aquí está también el testimonio de ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ahora sí regresamos con el urbanismo.
Una mañana de mayo, los pájaros no cantaron, los campos lucían muy tristes, así los hechos pasaron.
Entre los cerros y milpas escaparon los cobardes. Así comienza el corrido que ahorita voy a cantarles. La historia de un gran amigo, líder que ha de recordarse. Moisés llevaba por nombre, Cruz Sánchez por apellido. Allá en San Juan Mixtepec, oigan lo que ha sucedido. Asesinaron a Moy, el motivo es conocido. Hombre de gran corazón, huérfano quedó de niño. Por la discriminación se hizo líder el amigo. Líder social fue Moisés, luchó contra el caciquismo. Hay en San Juan Mixtepec, por indígenas querido.
Uno más que se nos muere a manos del caciquismo. Moisés, amigo querido, el pleito no está perdido. Seguiremos en la lucha como si estuvieras vivo.
Mayo 18 es la fecha, no podremos olvidarla. Esposa querida, su muerte estaba anunciada y al salir de una fondita la vida le arrebataba.
Bien, pues hasta ahí este corrido que se compuso aquí en los Estados Unidos, justamente en memoria de Moisés Cruz. Moisés Cruz, un activista, un joven emigrado, oriundo de San Juan Mixtepec, que después de estar de vivir en los Estados Unidos, de destacarse ahí también como líder de migrantes y oaxaqueño, pues también decidió después regresar a su terruño, a San Juan Mixtepec, en donde después de gestionar la organización entre la gente, porque aquí mencionaba algo. Nuestro amigo que se comunicó con nosotros, hoy te le doy el nombre, Baltasar, allá en Fresno, hablaba del caciquismo. Y ese caciquismo, eso que existe en todas partes, ese cáncer que somete a los pueblos, que los sojuzga. Y cuando surge alguien que quiere organizar a sus conciudadanos, a sus coterráneos, para defenderse, para tener mejores condiciones de vida, llévele usted al plano que sea, pues siempre son asesinados, siempre son emboscados, y no le gusta al poder establecido, al caciquismo local, al caciquismo global, no le gusta que la gente se organice para defender sus derechos. Y Radio Bilingüe pues tiene esta joya, este corrido compuesto a Moisés Cruz, a quien ya se le habían sentenciado varias veces, justamente porque era un líder oaxaqueño que regresó a su comunidad, San Juan Mixtepec, pues queriendo ordenar varias de las cosas que ahí estaban mal. Quiso que se revisaran diferentes problemáticas que tienen allá, y a alguien no le gustó, a los al caciquismo no le gustó, y lo ajusticiaron. Me parece que vamos a la pausa. No, creo que ya no tenemos pausa. Quisiera pasar ahora, y salvo de que ahora pueda yo dar quizá en otro momento mayor información sobre el caso de este oaxaqueño asesinado, Moisés, quien fue fulminado con tiros precisos, le pegaron en la cabeza, un tiro en la cabeza, otro en el corazón. Fue una ejecución profesional, y en aquel momento, y la gente que estuvo cerca de esto, pues seguía responsabilizando, ahí sí hay que decirlo también, porque también así lo es la verdad que ellos tienen, de que había gente ligada a Antorcha Campesina, que era la que habían montado, la que estaba cerca de este asesinato. Ahora sí, mi querida Chuya, pues vamos a hablar un poco de urbanismo. Resulta que estos días han dado una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, el Observatorio de la Colonia Juárez y vecinos de la Delegación Coyoacán y también la Asociación en Defensa de la Colonia Toriello Guerra de la Delegación Tlalpan. Estos vecinos están denunciando que en el Distrito Federal hay diferentes megaproyectos, como de los que hablábamos hace rato. Estos planes de que la ciudad tiene que ser moderna, de que debe haber megaconstrucciones, que la construcción al lado debe de tener una gran tienda departamentales que les llaman, donde la gente se pueda surtir, y a un costado debe también haber escuelas. Pero resulta que son construcciones muy grandes. Uno camina por diferentes lugares de la ciudad y le decía, donde antes había una casa, ahora ya hay un superedificio. Y hay una reflexión también de que estos proyectos en la ciudad se hacen también con acuerdos con la autoridad, y que se trata, según lo que podemos recoger, de ir desplazando a los pobladores originales, a la gente que llegó a padecer la ciudad cuando no tenía luz, cuando no tenía calles, y que poco a poco estas ciudades se han ido construyendo, que es fruto de varias generaciones que aportaron su esfuerzo, que pagaron sus impuestos, y que de repente ahora con políticas comerciales amparadas desde el gobierno, se nos sube el predial en las casas, se aumentan los servicios, son más caros el servicio del agua, del transporte, y entonces van obligando a la gente que con poco dinero fue construyendo su predio y la van a ir desplazando. Pero mire, quien lo explica muy bien, por lo pronto le voy a presentar la entrevista de Sergio González, vecino de la Colonia Juárez. La Colonia Juárez está a un costado de Reforma, de la principal avenida, de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, donde hay embajadas, comercios, donde está el Ángel de la Independencia. A un costado está la Colonia Juárez. Él nos habla de cómo se ha ido desplazando a la población justamente de esta colonia, y luego pasaremos a otros casos. Por lo pronto, escuchemos a Sergio González.
De que nuestros lugares, nuestras zonas, nuestros barrios están desordenados. Y cuando hablo de blanqueamiento es porque el modelo de nuevo tipo de habitante que ellos están buscando, que venga a colonizar, porque literalmente ellos se embisten como conquistadores, están conquistando tierras que están empobrecidas o que ellos consideran que tienen una gran riqueza en infraestructura, porque hay todo, hay vías de comunicación, hay infraestructura, pero no hay el tipo de gente que ellos quieren ahí. O sea, un tipo de gente que tenga un mayor poder adquisitivo, que tenga mayor capacidad de gasto y que tenga un modelo de pensamiento más blanco, o sea, más occidentalizado, más en una política de consumo, de consumir. En la Juárez se puede ver claramente el fenómeno porque ellos abren tiendas que llaman a un tipo de gente que antes no estaba en el barrio. O sea, el proceso de gentrificación o de blanqueamiento tiene que ver, por un lado, con limpiar, por otro lado, con un nuevo tipo, una nueva tipología de habitante del barrio que tiene un modelo de pensamiento distinto al que ya está ahí. Blanqueamiento de capitales, capitales que muy probablemente vengan de corrupción de las autoridades locales, federales, pero también tal vez el crimen organizado esté involucrado también en la construcción de burbujas inmobiliarias y en la construcción de un mercado inmobiliario, porque es muy fácil blanquear dinero a través de la construcción y no es nada nuevo. Entonces nosotros pensamos que el proceso de blanqueamiento, pensando en gentrificación, tiene ya que empezar a nombrarse como crimen organizado. O sea, es un crimen organizado, ¿por qué? Porque están en contubernio la delegación, el gobierno local, el gobierno federal, las inmobiliarias. En nuestro caso particular hay contubernio también con el Poder Judicial, hay contubernio también en la aprobación de nuevas leyes como la norma 2022 con el Poder Legislativo y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y bueno, si nos seguimos expandiendo, pues el crimen organizado ya son todos estos juntos operando, detectando qué predios están irregulares para ir y apañarlos, detectando, o sea, hay toda una red de comunicación entre ellos donde no puede operar el gobierno, entran las inmobiliarias, donde no entran las inmobiliarias, entran los arquitectos, en fin. Nosotros creemos que los procesos de blanqueamiento son procesos de desplazamiento forzado porque hacen que unos que ahí están se vean expulsados, se vean desplazados a moverse. Y lo que está pasando en la Juárez cuando vienen los granaderos y sacan a la gente, pues es que esta gente no va a poder ya vivir en la ciudad y se tiene que ir a los suburbios o los que tienen la posibilidad de contar con una tierra o con un cobijo fuera de la Ciudad de México, pues se regresan a sus lugares de origen. Entonces nosotros creemos que lo que provocan estos procesos de blanqueamiento es por un lado el desplazamiento forzado, pero por otro lado una cuestión muy grave también, que es la limpieza social. O sea, nos van a limpiar, por eso son blanqueadores. Ellos vienen a quitar a unos y a sustituirlos por otros, ¿no? Unos feos se van, unos bonitos llegan. Y entonces en la publicidad de las inmobiliarias que están construyendo en todos nuestros barrios, pues vemos familias rubias con ojos azules, con niños rubios, con juguetes rubios, con ropa rubia, y todo se va haciendo blanco, ¿no? Todo se va buscando ahí este nuevo perfil de habitante que nada tiene que ver con el perfil del arraigo, con el perfil de estas mujeres de las que nos hablan, estas conquistadoras de los pedregales. En alguna ocasión yo trabajé arriba de la Ajusco en la colonia 2 de Octubre y me contaban que se llama 2 de Octubre porque un 2 de Octubre vinieron a quemarle sus casas y llegaron con la maquinaria y ellas resistieron y ellas labraron los caminos. Y había una que me contaba que era muy bonita su historia, porque ella me decía que ella se volvió experta en mover piedras gigantes. Y entonces todas sus otras compañeras venían a pedirle, cuando se encontraban con una gran piedra que había que mover, venían a pedirle que las asesorara para mover esas piedras. Y creo que esto es algo muy simbólico, esta anécdota es muy simbólica de eso que se va, que va a desaparecer, que va a ser desplazado, que va a ser limpiado, y esta nueva tipología de habitante que es deslactosada, que es descafeinada, o sea, que no tiene un peso específico de arraigo en la zona, sino que viene a imponerse en un lugar con un nuevo modelo de vida. Este blanqueamiento que está motivado por el crimen organizado, que produce desplazamiento forzado y que viene y genera limpieza social. En la Juárez, los primeros que desaparecieron fueron los indigentes. Inmediatamente después, se fue contra los indígenas. Tenemos una población muy grande de otomís en la Juárez, que son los que venden en la noche en la zona rosa, todos aquellos que están con sus puestos en el suelo, ellos todos trabajan en nuestro barrio, ellos eran posesionarios de predios que llevaban décadas en el abandono en nuestro barrio, y ellos fueron los siguientes en ser expulsados con lujo de violencia, amanecíamos con 200, 300 granaderos para expulsarlos de nuestro barrio. ¿Quiénes siguieron después de los indígenas? Los pobres. Todos aquellos que no eran indígenas, pero que no tenían forma de defenderse. Por eso hablo de crimen organizado, porque hay toda una serie de chicanadas que estructuran los abogados de las inmobiliarias para sacar a esta gente de esos predios donde legalmente, si tuvieran la capacidad económica de defenderse, podrían pelear la posesión de predios donde llevan décadas habitando. ¿Quiénes siguieron después? Los ancianos. Tuvimos un desalojo de 240 granaderos para sacar a un señor de 90 años. sea, que el Estado venga con 250 granaderos para sacar a un viejo es terrorismo. Y por último, ¿quiénes siguieron después de los ancianos, los discapacitados? Hubo una política muy fuerte de sacar a niños, a jóvenes o familias que tienen un miembro discapacitado, que eso les provoca una circunstancia distinta a la de cualquier otro. Entonces, si eso no es limpieza social. Y por último, pues decirles que tenemos ya ejemplos de triunfo en la colonia. Hemos logrado ya que propietarios que habían reculado a renovar los contratos de comerciantes y habitantes de la zona para expulsarlos, blanquear sus edificios y subir los niveles de renta, que es lo que busca un proceso de blanqueamiento, y esa es la forma en cómo se hace la exclusión social. Entonces, un local que ocupaba uno de ustedes que costaba 2,000 pesos, le dan una manita de gato de tampoco mucha cosa y lo rentan ya en 4,000 o en 6,000. Entonces, esa es la otra forma en cómo se está generando en nuestro barrio la limpieza social y el desplazamiento forzado.
Bien, pues a quien escuchamos fue a Sergio González, de este Observatorio Ciudadano de la Colonia Juárez. Vea usted todos los conceptos que él manejó: crimen organizado, el poder de las inmobiliarias, el ir desplazando a la gente, el que estos megaproyectos, pues para gente de alto poder adquisitivo, y que quienes no puedan tener un altos dividendos, que no puedan redituar, no sean buenos consumidores, no tengan un nivel económico alto, pues que vayan dejando la ciudad. Muy complejo. Y todo esto está permitido también por reformas legales que se llevan a cabo desde el gobierno, tanto el federal, ya leímos el artículo de este arquitecto suizo, donde nos habla de esa reforma, de ese comunicado del presidente Peña Nieto el 3 de octubre del 2003 en el Diario Oficial de la Federación para aprobar este nuevo proyecto urbanismo llamado Megalópolis, pero también en el Distrito Federal hay referencias de que el 23 de diciembre, y bueno, no solo referencias, es un hecho, el 23 de diciembre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera publicó un decreto en la Gaceta Oficial del DF, donde además pues regala un predio, que es el predio de la planta de asfalto, a una empresa Calidad de Vida encargada para construir en ese espacio la llamada Ciudad del Futuro. Vamos a seguir con esto. Está Javier en la línea. Vamos a la pausa y regresamos.
Yo hablo el lenguaje, yo entiendo la política del país, yo sé la historia de ese país mucho mejor que muchos americanos mismos.
Será activar a todo ese voto latino que nunca ha votado antes o que está registrado y que solo una vez en su vida ha votado.
Edición semanaria de Noticiero Latino. Escúchenos todos los viernes, sábados y domingos aquí en Radio Bilingüe o puede bajar los podcasts en radiobilingüe.org.
Bueno, estamos de regreso y está Javier allá en Fresno. Adelante.
Ah, sí, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Sí, cómo no. Gracias. Es esto de limpieza, le llama limpieza étnica a esta persona, a quitar personas pobres para construir y eso. Eso tiene décadas que según en la Ciudad de México iban a acotar el crecimiento y no iban a permitir construcciones. Pero como es un régimen corrupto, lo han seguido haciendo. Y más bien es quitar a, esa es limpieza étnica, como dice la persona, pero también es limpieza social, más que nada es el dinero lo que manda ahí. Eso ocurre en ciudades grandes también, como en San Francisco, en Nueva York. Quitan a los pobres para remodelar edificios viejos y ganar más dinero las compañías. Eso pasa en muchos lados, pero también en México hay la limpieza étnica, como él se refiere, nada más cambiar de residentes ahí, y eso tiene décadas que han dicho la ciudad no puede crecer más, no tienen recursos, no hay agua para todos los habitantes que hay, es demasiado grande. En lugar de crecer, deberían de descentralizarla. Esa ciudad necesita ser descentralizada, es lo que necesita, no que crezca.
Pues muy ilustrador su comentario, Javier. Se ve que usted lo tiene medido de alguna forma por todos los antecedentes que nos da. Muchas gracias. Vamos a transmitir otro audio, mi querida Chuya, yo creo que el más corto, porque ya no nos va a dar tiempo. Y quiero decir que, por ejemplo, vecinos del sur de la ciudad, de la zona de Pedregales, que está en Tlalpan, por donde está la ciudad universitaria, hasta donde tengo entendido, el Estadio Azteca, por toda esa zona de Tlalpan y del sur de la ciudad, pues vecinos de los Pedregales están justamente denunciando esto, de que el jefe de gobierno pues tiene este proyecto de la ciudad del futuro. ¿Y qué significa esta ciudad del futuro? Dice que se extenderá, porque primero, para esto, el jefe de gobierno ha donado un predio llamado planta de asfalto, que fue entregado a la empresa Calidad de Vida, que va a construir en ese espacio la llamada Ciudad del Futuro. Esta Ciudad del Futuro se va a extender sobre las colonias de los Pedregales, dicen ellos, expulsando paulatinamente a los habitantes para construir grandes edificios en los terrenos donde actualmente vivimos. Van a afectar a 11 colonias, a Ajusco, Santo Domingo, Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortines, Candelaria, El Reloj, El Caracol, también la colonia La Zorra, el pueblo de Santa Úrsula, otra colonia que se llama Viejo Ejido de Santa Úrsula y Pedregal de Carrasco. Para todo esto, dicen, tendremos escasez de agua, nos van a aumentar el predial. Y además, donde entra la autoridad aquí es que la propia autoridad permite que haya cambios en el uso del suelo. Anteriormente, el cambio de uso del suelo lo tendría que decidir solamente las autoridades legislativas de esta capital, que en este caso es la Asamblea de Representantes. Pues ahora, según lo que están denunciando los vecinos, esta facultad ya prácticamente la está conculcando el propio gobierno de la ciudad, porque crean consejos y por encima de lo que diga la Asamblea de Representantes, pues ellos están determinando cambiar los usos de suelo. Quiero ahora mencionar un comunicado de vecinos de Tlalpan, donde justamente hablan de esto, de que se están creando estas llamadas zonas de desarrollo económico y social, llamadas SODES, y que contemplan derrumbar varias viviendas. Están hablando de 4 delegaciones, muchas de las que están en Tlalpan, que es una sola delegación, y de varias colonias, y de otra delegación hermana, que es también la delegación Coyoacán. Hablan de estos 5 proyectos que hay, porque hay 5 proyectos a lo largo de toda la ciudad, 5 SODES, 5 zonas de desarrollo económico y social, pasan por encima de lo que pueda decir la Asamblea de Representantes, y ahora el gobierno de Miguel Ángel Mancera crea un consejo para que ellos decidan lo que van a hacer. Y es en lo que estamos. Vamos a ver cuánto alcanzamos a transmitir, mi querida Chuya. Ya nada más tenemos 4 minutos. Híjole, pues a ver cuánto alcanzamos a transmitir de esta entrevista que también nos dio Miguel Vargas. Es un audio de 9 minutos con 55 segundos, pues lo que alcancemos a transmitir, y lo siguiente será en otra emisión. Adelante.
Al sur de la ciudad, Tlalpan, aquí también se tiene ya puesto el ojo por estas inmobiliarias. Es común escuchar ahora términos muy nuevos como ciudad policéntrica, ciudad vertical, ciudad compacta, términos que son transversados para encubrir el real fondo del capital y del gobierno que ahora se han dado a llamar asociación estratégica. En Tlalpan piensan hacer la ciudad médica sur, distinta a la ciudad de la salud. Estos piensan desarrollar 4 torres de 22 pisos, un nuevo hotel y una clínica hospital Mayo, una de las más caras y más prestigiosas de México, obviamente las más caras. El capital viene por más capital. Viene a comprar barato para vender carísimo ahora la ciudad de la salud. Es indudable que estas grandes potencias económicas, este capital privado, agresivo, depredador, viene sobre esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué quieren la ciudad de la salud? ¿Por qué nos quieren a nosotros? Porque está el agua. Para sustentar 4 torres de 22 pisos es el agua lo que los trae a nosotros, nuestra agua. Y lo más curioso de todo, señores, por un momento deténganse. En los 8 pueblos tepanecas no tienen agua, se les regresa en pipas. son las pipas las que les llevan el agua, y el gobierno, en esta asociación estratégica, en este contubernio mafioso, incentiva la creación de la iniciativa privada cuando los nuestros no tienen agua. Jurídicamente hablando, esta ciudad es nuestra, la hemos construido, aquí no hay un centímetro cuadrado de infraestructura urbana que haya venido un gobernante, aquí están 60 millones de pesos para calle, o para drenaje, o para luz. Todo se ha construido con la imposición del impuesto que han cumplido nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, que ahora nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. La ciudad es nuestra y se nos debe de preguntar hacia dónde vamos. Recuperemos ese poder de poder decidir qué queremos de nuestra ciudad. Nos están pues avasallando económicamente, pero lo peor de todo, detrás de esta fuerza que pone la cara al gobierno, que nos manda la policía, pero detrás de esta fuerza hay un poder económico. Y permítanme ser claros, es sionista y ellos tienen sus cuentas de banco, ellos tienen su religión y tienen, caray, hasta su lealtad a la patria muy lejos de nuestras fronteras. No les importa venir a hacer aquí un megaproyecto sin resolver tránsito vehicular de personas, agua, campos abiertos, parques, porque ellos no viven aquí, se van a ir, vienen con mentiras. Te voy a hacer una escuela de medicina en Tlalpan, tenemos 5, te voy a dar una escuela de enfermería, tenemos 3, te voy a dar un hospital de la diabetes, tenemos el Gea González, tenemos nutrición. No, no es cierto, son cosas mentirosas para darle ese sentido social, al menos, esa mentira social, y que nosotros digamos, nos van a dar una escuelita, ya tenemos las 5 y no es aquí donde la necesitamos. Se están criminalizando la protesta, porque saben que nos vamos a poner al brinco, porque no vamos a permitir que esto siga, pero tenemos que lucharlo, ¿para qué? Pues para nuestros hijos, es una casa que hemos trabajado, es un impuesto que hemos pagado para lograr hacer lo que tenemos. ¿Lo vamos a perder así de fácil? No, señores, no lo vamos a permitir. Ahorita andan modos a las
autoridades. Bien, pues como dice este... Ay, se me está pasando el nombre, perdón. Es Miguel Ángel Vargas, de la Asociación en Defensa de la Colonia Toriello Guerra, de la Delegación Tlalpan. Dice, pues no lo vamos a permitir. Hay muchos detalles sobre esta privatización de la Ciudad de México, sobre cómo están actuando las autoridades. Estaremos dando, trayendo de invitados a estos activistas en defensa de la ciudad. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a José Morán, que nos acompañó en las líneas telefónicas, y a Chuya, que estuvo en los controles aquí en esta transmisión. Nos escucharemos la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.